Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de información en análisis que comenzamos con los contenidos que hemos preparado hoy en titulares. Más de 3.000 personas despiden a los mineros fallecidos en la mina de León sin la presencia del gobierno de Mariano Rajoy. En Argentina, triunfo de la comunicación democrática y derrota a las corporaciones mediáticas por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de la Democracia. En Ecuador, mujeres amazónicas marcharon hasta Quito para exigir la paralización de la explotación petrolera de la Amazonía. El presidente ecuatoriano Rafael Correa no las recibió. Y estadounidenses reclaman el fin del espionaje de su gobierno y de la Agencia de Seguridad Nacional. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Al menos 3.000 personas, entre lágrimas y entre aplausos, rindieron el último homenaje a los mineros fallecidos en León. El recinto del Polideportivo de Santa Lucía de Gordón sirvió para realizar el funeral de las 6 víctimas.
Somos de Asturias a acompañar porque somos mineros igual que ellos, entonces son de la familia minera.
Es un dolor muy grande que tenemos,
es que es terrible.
Que es en estos momentos tengo aquí una cosa en la que no puedo ni hablar casi.
Con rabia han querido rendir homenaje a las víctimas de un accidente que dicen se podría haber evitado si el gobierno de Mariano Rajoy no hubiera realizado tantos recortes al sector de la minería del carbón.
Mi hermano ayer tuvo la casualidad que le llamaron por teléfono en ese momento porque estaba con el grupo y se salvó.
Momentos muy jodidos. O sea, esto es una cosa, vamos, ahora las galerías no son como antes. Antiguamente trabajábamos con una altura de 1,5 metros, 2 metros, íbamos a rastro.
Está todo para cerrar, o sea, cuando cierra la minería no tenemos otra cosa. Hay pueblos que quedan, pues desiertos, no tienen nada más industria que la minería y la gente que vive alrededor de la minería.
Ningún miembro del gobierno del Partido Popular se ha dignado a asistir al funeral. Quizás por miedo al rechazo de una población minera que durante 2 años ha escuchado a las autoridades decir que los mineros eran unos privilegiados.
Señor director de la empresa, que no sé el momento, os pido perdón, pero que dijo que los mineros, algunos les dijo que no tenían cojones a meterse en algún sitio, que vea que tienen cojones, que son muy valientes y que no lo queremos en la zona porque no son más valientes.
Pero sin embargo, sí se han presentado algunas autoridades políticas que han recibido gritos de reproche, como el presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado del delegado del gobierno en la región. El ministro de Industria, José Manuel Soria, estuvo solo en el hospital de León el día del accidente. En ningún momento quiso llegar a la mina o al pueblo para acompañar a las víctimas.
Este señor ya tenía que haber dimitido, si tiene un poco de dignidad.
En el funeral sí estuvieron representantes de partidos de la oposición, que también fueron criticados.
Si no hubiera venido ninguno, estaban todos bien allí.
Vienen cuando a sacar la fotografía, otra cosa, no vienen.
Tampoco ningún miembro de la Casa Real ha querido acercarse a acompañar a las víctimas. En la cuenca minera había muchas voces que hacían notar la diferencia de trato que da la monarquía a las víctimas. Cuando hay, aunque solo sea una víctima mortal del ejército, la presencia de la Casa Real es siempre obligada. Ahora, cuando son 6 los mineros muertos en una mina, no hay nadie de la Casa Real que haya ido a rendirles homenaje. Tras el funeral, las víctimas serán enterradas en sus localidades de origen, mientras los mineros heridos se van recuperando en el Hospital de León. El más grave sigue en la UCI, pero ya ha recuperado la consciencia.
Informativo Más Voces.
En Argentina triunfó la libertad de expresión e información, también triunfó la comunicación democrática y los sectores que defienden los medios comunitarios. Mientras tanto, los monopolios mediáticos, sobre todo el grupo Clarín, mordieron el polvo de la derrota. Y es que la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró este martes que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es totalmente constitucional. Esta ley actualmente vigente fue aprobada hace 4 años, pero alguno de sus artículos no se podía aplicar al Grupo Clarín, el mayor monopolio mediático del país. Gracias a fallos judiciales, el Grupo Clarín se permitió incumplir la ley durante 4 años. No se adecuó al límite de licencias que fija la ley, como sí lo aceptaron todos los demás grupos mediáticos. El principal argumento del Grupo Clarín era que con la aplicación de la ley sus negocios se perjudicarían, por tanto, tendrían que dejar de operar y esto afectaría a su libertad de expresión. Ahora los jueces de la Corte Suprema de Justicia declararon que todos los artículos deben aplicarse y a la parte demandante le corresponde, sin embargo, una indemnización toda vez que deberá desprenderse de las licencias que por mandato de la ley sobran. Para que entiendan la dimensión de la ley, por ejemplo, en el sector de las radios, el dial de Argentina se va a dividir en 3 partes iguales. Un tercio del dial será para medios públicos, otro tercio para medios privados y aquí el gran avance para la democratización de la comunicación, otro tercio del dial se reserva para medios comunitarios sin ánimo de lucro. Nos amplía la información Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Como vos decías, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios de la Democracia, es constitucional y que el Grupo Clarín, el mayor monopolio mediático del país, debe cumplirla. Este grupo ultraopositor fue el único que no quiso adecuarse a los límites antimonopólicos que fija la ley y estuvo 4 años sin cumplirla gracias a medidas cautelares de jueces amigos. El fallo de la Corte rechazó todos los argumentos del Grupo Clarín, ratificó que no está afectada la libertad de expresión con esta ley y avaló la facultad que tiene el Estado para regular los medios de comunicación y garantizar la pluralidad de voces e impedir los monopolios mediáticos. El histórico referente de la lucha por la ley de la democracia y expresidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, destacó este fallo como un logro de la democracia sobre el poder de las corporaciones y se mostró esperanzado en que se avance con la aplicación de la ley y se fortalezca un nuevo modelo de comunicación.
La ley hay que cumplirla y hacerlo cumplir. Esperamos que ahora efectivamente se avance en la aplicación de la ley, no solamente en lo que hace a acabar con oligopolios y monopolios, sino también a fortalecer la comunicación el protagonismo de los sectores populares en la comunicación. Esto significa, entre otras cosas, fortalecer al sector de prestadores sin fines de lucro, a los medios comunitarios, a los medios populares. Necesitamos otro modelo de comunicación para fortalecer nuestra democracia, la inclusión, una nueva distribución de la riqueza en nuestro país. Pero bueno, ahora muy felices por el avance en la democratización de las comunicaciones, por el avance de la democracia frente al poder de las corporaciones. Y seguramente tenemos que ir por más.
¿Y qué va a pasar ahora, amigas y amigos de América Latina? La ley lo que fija son límites a la tenencia de licencias. Nadie puede tener más de 10 licencias de radio y televisión por aire, ni más de 24 licencias de televisión por cable. El Grupo Clarín concentra cerca de 300. El presidente del organismo de aplicación de la ley, Martín Sabatella, dijo que el proceso de adecuación del Grupo Clarín comenzará de inmediato y que va a terminar con la adjudicación a nuevos licenciatarios de las licencias que este grupo tiene de más.
El procedimiento, la notificación, luego también es la tasación, después la selección de los bienes que se van a concursar, el concurso, la adjudicación y entonces el nuevo titular haciéndose cargo.
El Grupo Clarín criticó el fallo, obviamente, y anunció que va a recurrir a la justicia internacional. El fallo de la Corte deja en claro que el Estado tiene la obligación de regular el mundo de los medios de comunicación y que eso no se puede cuestionar. Según la Corte, es legítimo que el Estado fije límites porque así impide la concentración de medios y favorece la libertad de expresión. Esto fue votado por 6 de los 7 jueces del máximo tribunal. Hoy se cumplen en Argentina 30 años de las primeras elecciones presidenciales luego de una dictadura de 7 años y medio. A 30 años de la vuelta de la vida democrática, la Corte Suprema se puso del lado de la democracia y dijo que la ley más debatida de la historia debe ser respetada y que el Grupo Clarín, por más poderoso que sea, debe cumplirla como cualquier hijo de vecino. Es la información desde Farco en Argentina. Informativo más poco.
Estamos movilizadas desde el centro sur de la Amazonía diciendo que no hay explotación petrolera en nuestros territorios en el centro sur, que no haya más ampliación de bloques petroleros como en el bloque 10, que no haya concesiones directas como en el bloque 28 y en otros bloques que pretende el Estado ecuatoriano. Las mujeres han decidido alzar su voz a decir lo que sientan y lo que piensan al gobierno nacional y al pueblo ecuatoriano.
En Ecuador, mujeres indígenas bajo la denominación de Mujeres Amazónicas en Defensa de la Vida marcharon desde la Amazonía hasta la capital Quito para exigir al presidente Rafael Correa y a la Asamblea Nacional el fin de las explotaciones petroleras que están afectando a sus hogares ancestrales y al medio ambiente en el Yasuní amazónico. También reclaman el fin del acoso a dirigentes indígenas que se oponen a los planes gubernamentales de explotación de la Amazonía ecuatoriana. El Yasuní es la región del mundo, del planeta, con más biodiversidad por metro cuadrado, donde viven también dos pueblos originarios en aislamiento voluntario. La extracción de petróleo en el Yasuní va a contribuir claramente al calentamiento global, a la pérdida de la biodiversidad y la desaparición de más pueblos indígenas en América Latina. Las mujeres afirman que el gobierno de Correa no quiere hacer caso a los hombres y que por eso están ahí las mujeres luchando por su selva. Ponen el ejemplo de los 40 años de explotación petrolera en la provincia de Sucumbíos y, sin embargo, los habitantes de la zona no se han visto beneficiados, sino al contrario, se llevan sus recursos naturales y abandonan a los pueblos originarios para que desaparezcan. Más de 100 miembros de la Asamblea Nacional del Ecuador recibieron a estas mujeres amazónicas el pedido de no ampliar la explotación petrolera en el suroriente y el Yasuní. Ellas presentaron la propuesta llamada Causac Sacha, de convivencia sin petróleo ni minería, una forma de vida que respeta la naturaleza, sus pueblos, sus creencias, su sabiduría, sus ríos, sus animales y plantas sin destruirlas. De momento no hay respuesta oficial de la Asamblea Nacional ni del presidente de Ecuador, que no quiso recibir a las mujeres amazónicas en Quito. Sin embargo, sí fueron recibidas por una delegación de la ONU. Las mujeres han regresado a la Amazonía con la decepción de no ser recibidas por un presidente que se presenta como el presidente de la Revolución Ciudadana, pero con la satisfacción de haber elevado la voz y haber dado a conocer las reivindicaciones de los pueblos amazónicos. Ellas anuncian que regresan a sus hogares para reflexionar, volver a reunirse y establecer la estrategia para seguir luchando por el derecho a la vida y el respeto a la madre tierra, la Pachamama. El comunicador popular Harry Derks nos ofrece desde Ecuador la entrevista con las dirigentes indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
Lo que nosotros hemos decidido las mujeres, resoluciones que nos tomaron, la propuesta que nos ha hecho, que se declare Causa Sacha, selva viviente, que se, eso es lo que nosotros nos pedimos.
Bueno, lo que nosotros presentamos en el Congreso, Asamblea Nacional, lo que es nuestra necesidad, lo que venimos a hablar sobre el petróleo, lo que no aceptamos.
¿Por qué han decidido de ir a la asamblea? Porque ustedes dijeron no vamos a hacer el encuentro con la asamblea si no es en pleno. ¿Quién me podría decir eso?
Porque nos ofrecieron recibir en pleno.
y realmente estuvieron 108 asambleístas. La oferta fue que nos recibían en pleno la Asamblea Nacional. Logramos que ingresen todas las mujeres y que tuviéramos una participación ahí. La cuestión es de que no han dado una respuesta a nuestra intervención, a nuestra solicitud. Y algo muy feo, que después de que nosotros salimos, empezaron a tomar la lista del quórum. Eso nos ha molestado en sobremanera. Pero normalmente la asamblea debería haber estado instalada. Dio la sensación que nos recibieron sin instalar la asamblea. No se escucharon, no nos dieron ninguna respuesta. Y cuando nosotros fuimos, recién empezaron a constatar cuántos estaban.
¿Y qué más contiene la propuesta de causa cero?
Bueno, realmente el documento que entregamos a la asamblea contiene algunas cuestiones. Uno, lo que dice la compañía de Zoila, la no ampliación de la frontera petrolera en el sur oriente y tampoco la explotación del Yasuní. Pero para eso también pedimos que se derogue el decreto 1247, que tiene que ver sobre la consulta libre y previa informada a los pueblos indígenas, por ser inconstitucional, ilegal e inconsulto desde sus principios. Eso fue uno de los pedidos. La otra fue la veeduría internacional.
De Naciones Unidas.
De Naciones Unidas, la OEA y expertos internacionales que vengan a hacer una evaluación nítida, profunda, de todo lo que está pasando en la Amazonía con los bloques en explotación petrolera, con la muerte de los tagaeres taromenanis, con toda la situación que acarrea la explotación petrolera.
Ahora, entonces, la propuesta, tal como lo escucho, no sería solamente válido para Ecuador, sino para todo el mundo.
Así es una propuesta global de avanzada que tiene que empezar a generarse una discusión a nivel nacional y mundial, para lo cual hemos dicho en la Asamblea que los pueblos indígenas estamos prestos a apoyar, a luchar y a poner todo nuestro contingente para que esto se dé.
Los indígenas de la selva también necesitan educación y salud, y eso tiene que ser en equilibrio con la naturaleza. ¿Ustedes quieren educación y salud por parte del Estado?
Claro, lo que pasa es que el Estado, el gobierno nacional, tiene todo el derecho de dar educación, salud, vivienda. Sí. No solo del petróleo, por favor, hay turismo que debe hacer. Ajá. Turismo. Nosotros las mujeres sabemos artesanía, puede que haya una empresa de artesanías, haya un turismo, un proyecto de turismo en las comunidades, solo de petróleo. Petróleo da plata, no es así. Bueno, la educación debe ser con nuestra propia cultura, con nuestra propia tradición, por nuestra propia cosmovisión. En salud también tenemos, hay tradicional, hay medicinas tradicionales que tenemos, tenemos suficiente medicina en nuestra selva. Nosotros a veces no tomamos medicina occidental, más bien nosotros siempre estamos con nuestra medicina propia.
Pero se necesita a veces médicos que les apoyen en emergencias, ¿o no?
Claro, eso, por eso digo, el gobierno tiene que apoyar y tiene derecho él de apoyar de salud, de educación, vivienda. Por favor, eso es lo que no solo de petróleo, no se vive la gente.
La educación, lo que tenemos nosotros, ya están llevando el Estado. Ya. Lo tenemos ahora nosotros.
Ya, lo tienen, ¿no es cierto?
No tenemos educación y ahora estamos bajando igual con el Estado, igual como antes. Ya superamos con otro gobierno y educación propia, o sea, para lo que teníamos nosotros, ahora no tenemos nosotros, ya no hay, con el señor Rafael Correa.
Ah, no tienen.
No, ya antes sí teníamos, ahora ya no, están regados.
¿Y por qué ahora ya no hay compañero?
Lo que hicieron, circuito, llevaron todos. Ahora están un técnico, nada tenemos que ver nosotros como organización, tampoco no somos propios ahora, no podemos hablar. Y escuela están abandonando, los profesores ya están saliendo en la ciudad. Eso está pasando.
Entonces sería bueno que el gobierno quizá ayude en sistematizar, en ordenar todos los conocimientos de ustedes para apoyar, para que eso más bien se hace todavía más eficiente.
Claro, eso debe hacer el gobierno, para que tengamos nuestra propia educación. Ayudar en eso, más bien quiere destruir el río, la selva, la montaña, los animales, los árboles. Entonces quiere acabarlos, más bien quiere matar a los gente pobre. Lo que quiere es quiere sacar a los pobres, dicen, de pobreza. Mentira, mejor vamos a acabar de pobreza muriéndonos. Eso es lo que quiere hacer el gobierno, en vez de sacar en eso.
Pero también tal vez se puede hacer cálculos económicos. Tal vez. tal vez se podría hacerlo. Eso todavía no está en discusión. O sea, ¿cuánto pierdes cuando se pierde una especie? ¿Qué costo tiene eso? El valor de la vida misma. El mundo tiene que empezar a generar conciencia en eso. Y en materia de economía, los pueblos indígenas no tenemos por qué dar una solución global. Lo global tiene que ser discutido y generado conciencia. Obviamente que necesitamos salud, educación y todas esas cosas. Pero no a cambio de eso podemos vender la vida. Para nosotros la vida está en la biodiversidad de la Amazonía, aportando como oxígeno, no solo para mí, tal vez para los gobiernos que están tomando la decisión de destruir. O sea, no estamos hablando de la vida de Patricia Gualinga o de nuestra generación o de los pueblos indígenas. Estamos hablando de la vida misma, del planeta, de la población, de los gobiernos y de sus generaciones. La propuesta, como le decía, es integral, porque no hay una discusión mundial, ni siquiera nacional y mucho menos local, del precio que pueda tener la Amazonía por su conservación. Todo el mundo habla del dinero que da el petróleo, pero la vida que da la Amazonía, la biodiversidad que contiene, aquella riqueza que no han valorado, está ahí. Y el mundo tiene que reconocer por eso. El mundo tiene que empezar a pensar cuánto pierdo si pierdo la Amazonía.
Porque ustedes todavía no han hablado con el presidente de la República.
No, no hemos hablado con la presidencia de la República y tampoco hemos recibido la respuesta de la Asamblea Nacional, pero hemos dicho que dejamos sentado nuestra propuesta y nuestra posición con respecto a la explotación amazónica, que vamos a los territorios a seguir luchando desde allá, a estar defendiendo nuestros espacios territoriales con todo el derecho que nos ampara, con todo nuestro derecho consuetudinario, y estaremos presentes hasta las últimas consecuencias. Si es necesario devolver, volveremos, pero en masas esta vez.
Informativo Más Voces.
Un grupo de actores y de activistas de Estados Unidos han publicado un vídeo en contra de la vigilancia masiva realizada por la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA de Estados Unidos, destapada por Edward Snowden. El director Oliver Stone, la actriz Maggie Gyllenhaal, el actor John Cusack se han unido a exempleados de la NSA y más de un centenar de organizaciones sociales para fundar la coalición Stop Watching, Dejen de Vigilarnos. Además, el sábado pasado, miles de personas procedentes de todo Estados Unidos participaron en Washington de la primera gran marcha contra los abusos de los programas de espionaje del gobierno de Barack Obama, tras las revelaciones del ex empleado de la CIA Edward Snowden sobre las interceptaciones norteamericanas a las comunicaciones telefónicas y por internet en el mundo. Los manifestantes entregaron más de 500,000 de firmas a los legisladores para reclamar la reforma de la cuestionada ley patriótica, la Patriot Act, que fue aprobada tras el ataque a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, que amplió los poderes del FBI, de la NSA y de la CIA y habilitó a esas agencias a espiar a cualquier persona sospechosa de tener actividades o simpatías terroristas. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, en Estados Unidos, nos presenta el informe.
Revelations that have emerged in the past few months from whistleblower Edward Snowden and others
have painted a disturbing picture.
Estas son las voces de algunos de los actores, cineastas, periodistas, catedráticos y ciudadanos estadounidenses preocupados sobre el masivo espionaje gubernamental. Parte de la campaña nacional organizada por la coalición Deja de Espiarnos incluye la convocatoria a un mitin en Washington el sábado en la capital del país, donde, entre otras cosas, buscan poner fin al espionaje a teléfonos, correos electrónicos y otros medios de comunicación usados por el pueblo. El periodista Kevin Castula.
This is an opportunity for people to really make it known through some of the speakers that are on the stage.
Ese meeting, dice, servirá para que oradores en el escenario y los demás en la multitud, portando pancartas y mantas, expresen su indignación ante sus líderes sobre los programas de espionaje que han sido revelados. Castula añade que a principio del gobierno justificaba su intromisión en las vidas privadas de la gente, diciendo que el espionaje había servido para bloquear más de 50 actos de terrorismo.
As people have pushed at that claim,
Pero en cuanto la gente presionó exigiendo respuestas más claras, el mismo director de la NSA admitió que solo uno o dos complots habían sido frustrados con su sistema. Han pasado varios años desde que comenzaron esas medidas intrusivas y los resultados mínimos ofrecidos llevan a preguntarse, ¿para qué sirve acumular tantos datos de la gente? Norman Solomon es cofundador del grupo RootsAction.org. Él admite que previas administraciones han espiado a la ciudadanía, pero no al nivel que se reporta hoy día.
These are huge changes.
Esos son enormes cambios, dice, que si bien han sido posibles debido a la tecnología, también ha sido un factor la ideología de los últimos dos presidentes. Miembros del gobierno de Obama justifican el espionaje a los pueblos y gobiernos del mundo y a sus propios ciudadanos, diciendo que están en medio de una guerra. Solomon señala que previos gobiernos han usado ese tipo de pretextos. El presidente Wilson lo usó para enviar a la cárcel al socialista Eugene Debs. También se usó durante la persecución de supuestos comunistas en los años 50, 60 y 70, y ahora con la supuesta guerra contra el terrorismo.
This is a era we're living in where the Fourth Amendment has been basically jettisoned by those in power.
Los gobiernos actuales, dice, han violentado la cuarta enmienda de la Constitución y siempre habrán excusas para destruir las libertades civiles. Y al mismo tiempo, siempre hay una razón para defenderlas, pues si se pierden, será muy difícil recobrarlas. Esa es la razón que tienen miles de ciudadanos que se congregan en la capital el sábado.
Your phone calls, any of your phone calls, any of your emails.
Solomon añade que todas las llamadas telefónicas y correos electrónicos están siendo guardados. Eso no significa que están leyéndolos todos o escuchando las llamadas. Solo leen o escuchan unos cuantos y archivan el resto para después revisarlos en cualquier momento. Thomas Ferguson es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts en Boston. Es asociado de alto rango del Instituto Roosevelt y editor contribuyente del sitio digital Alternet. Él dice que un cuidadoso examen de los donantes a la campaña electoral de Barack Obama revela que un significante número de ellos fueron empresas e individuos asociados a la informática, electrónica y a la creación de sitios en Internet. Tomando en cuenta lo que se sabe ahora del espionaje y las empresas participantes en este, eso da mucho en qué pensar. Agrega que lo que ocurre es peligroso y aterrador, pues se ve que el gobierno intenta adueñarse de todo tipo de información personal, y lo están haciendo a través de empresas que quieren vender información a otras corporaciones. Para los activistas y otros manifestantes, dice Ferguson, es importante que se den cuenta que lo que ocurre va más allá de la ideología de unos cuantos burócratas a cargo de esos programas. Estamos hablando de un poderoso grupo de intereses que están detrás de todo esto. El catedrático dice que no se sabe gran cosa sobre el espionaje, pero ya es tiempo que el pueblo se entere y para que los legisladores realicen una investigación donde los oficiales sean requeridos juramentarse antes de responder a las preguntas. Añade que la situación parece estar fuera de control, ya que se están aprobando un gran número de decretos presidenciales y fallos secretos de las cortes que luego son clasificados. La coalición Stop Watching Us está circulando una petición encaminada a modificar las leyes federales sobre espionaje. Hasta este momento, más de 500,000 de personas han firmado el documento. El profesor Thomas Ferguson concluye diciendo que está bien claro que algunas de las empresas involucradas con las operaciones del gobierno venden sus servicios de seguridad a otras compañías privadas y nadie sabe qué les dicen o qué información comparten con ellas. No obstante, las garantías que daban de que esas actividades serían protegidas, se sabe que la información es compartida con cerca de una docena de agencias de gobierno. Además, la información pasa a manos de servicios de inteligencia de otras naciones. La coalición Deja de Espiarnos busca la modificación de la sección 215 del Acta Patriota, la sección 702 del Acta de Espionaje de Inteligencia Extranjera y los privilegios sobre secretos de Estado. Las dos primeras permiten los excesos y violaciones a la privacidad de los ciudadanos y la última bloquea todo tipo de medidas legales contra los violadores. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
History tells us we need to watch the watchers.
And in the surveillance state, democracy itself is dead.
It makes a mockery of our system of government, which is based on the notion of independent branches of government, including a fourth estate, the press.
A free society should not have secret laws.
Aquí concluimos por hoy nuestro informativo. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.